Cine Universitario, Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean.
Buenas tardes, Estela. Estamos así. Gracias por los regalos. Todos estamos blanco y celeste. En el pelo.
Es que hasta ahora la cábala nos salió bien.
Claro, hasta ahora la cábala nos salió bien, muy bien.
Cine y deportes.
Claro.
Cine y fútbol, cine. Y ahora estamos recomendando. Y el micro de hoy va a ser encuestas versus recomendaciones o recomendaciones versus encuestas. Y vamos a transitar por varios países, pero sobre todo por México, que hemos recibido saludos y, bueno, un comentario muy muy interesante acerca de un cuento de hadas que vamos a recomendar para ver en el verano, ver y rever y también leer la novela. Vamos a escuchar el tráiler.
Darles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es?
¡Papá!
¿Ah?
¡Y habla!
¡Es una marioneta!
¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad!
A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen.
Es que no lo entiendo.
¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Nuestra estrella! Todos van a amarte y a gritar tu nombre. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le perteneció a un niño muy especial.
¿Al que perdiste? ¡Papá!
¡Déjate de tonterías! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas?
Dile que lo quiero mucho. Y que no volveré a ser una carga. ¡Hola!
El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú poseas vida eterna, tus seres queridos no la poseen. Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va.
¡El muchacho te adora! ¿Por quién eres?
Sea bueno.
¡No lo pegues! ¡Ya deja de lastimarlo!
Tal vez no necesites hilos, pero yo te controlo. Por favor, devuélvame a mi hijo. La vida es un regalo maravilloso.
Bueno, el tráiler ya te deja con ganas de seguir.
Sí, de encender la pantalla del televisor y ver la película, ¿no? Una de las primeras recomendaciones entonces es ver Pinocho de Guillermo del Toro y prepararse para una adaptación libre de los cuentos de hadas en clave de este director. La versión del Toro es un verdadero deleite visual en clave dramática. Vamos a ser testigos en este viaje de momentos crueles con dimensiones políticas. La obra transcurre entre guerras en el siglo XX. En algún momento veremos a Mussolini en una secuencia que juega en un delicado equilibrio entre la sátira y lo siniestro y lo fatal, ¿no? Porque, bueno, la película se las trae, no es simplemente una versión edulcorada del cuento, ¿no? Es una adaptación libre de Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, y recomendamos que esta novela del siglo XIX, esta obra, se pueda leer, porque es la historia de un títere que está acompañado de ilustraciones de Enrico Manzanti. Estas publicaciones salieron en diarios primero y después tuvieron adaptaciones al cine. Bueno, recordamos la famosa es la de Disney, que bueno, tiene sus colores impresionantes, pero hay adaptaciones recientes también. Bueno, en la adaptación que hace Guillermo del Toro, acá entramos en una de las variantes del director, que para nada es complaciente. Ya de entrada, la película, no sé, estás en los 10 minutos de la película y hay una tragedia. Y eso está muy relacionado con la obra de Guillermo del Toro, en tanto, ¿qué pasa con las infancias? Esto, el filme en animación cuadro a cuadro puede dialogar con la mejor estética, por ejemplo, de los estudios Ghibli, del gran Miyazaki, ¿no? Esas películas que vimos, que deslumbrantes, ¿no? Totoro. Sí, son, bueno, y esta película tiene, aunque en otra composición dentro de la animación, es un cine en estado puro. Estéticamente está muy bien hecho, muy bien trabajado, puntilloso, ¿no? Y también tiene similitudes con algunas películas de Tim Burton que estuvieron hechas en stop motion, ¿no? Claro, a mí esto de lo que pasa con las infancias en El laberinto del fauno, en otras películas que se han hecho también relacionadas con la posguerra civil española, son películas que arrastran una crueldad bastante fuerte, ¿no? Entonces, hablamos con una gran amiga, colega de México, Beatriz Echemor Ávila. Ella es magíster en comunicación audiovisual, es maestra del TEC de Monterrey, Campus Toluca, y vamos a ver qué nos dice de Guillermo del Toro.
Le preguntan a Guillermo del Toro que eso, ¿por qué sus personajes, o sea, cómo él, sus películas son tan crueles y tan así, y cómo lidia él entre la crueldad y él, que como persona es una persona muy tierna y muy cariñosa y así? Y responde algo muy bueno, responde, es que soy mexicano. Entonces, sí, hay cosas que creo que solo en la cultura mexicana se pueden entender, ¿no? Porque no nada más es la cuestión de lo que pasa en México como tal, sino los terremotos, como estar siempre ahí al lado de la muerte. Es un poco extraño explicártelo, pero a mí me gustó Pinocho, es muy cruel, un poquito desesperante, pero como que pone en tela de juicio el tema de la guerra, que también me parece interesante, y como solo valorando lo que tienes a pesar de las circunstancias, pues te puedes volver un ser humano, o algo así.
Vos sabés que esta es una charla coloquial que tuvimos el día que se jugó el partido, y bueno, estábamos conversando, ella nos preguntaba cómo lo vivíamos en Argentina, y de ahí saltamos al cine, como siempre. Betty es una colega, ha estado acá en Argentina, ahí estuvo en Capital Federal, estuvo en Bariloche y estuvo acá en el Valle. Creo que vino a la radio en su momento, dio unas conferencias en el IUPA, nos formamos juntas, acompañamos las infancias de nuestros hijos, nos cuidábamos cuando estudiábamos los chicos, una gran profesional. Y bueno, a partir de eso, a mí me interesaba, igualmente esto es coloquial, pero me pareció interesante, le pedí si lo podíamos pasar, me dijo que con todo gusto, por supuesto que vamos a ampliar en algún momento en otros programas sobre Guillermo del Toro, pero aquí me importaba resaltar esto. Por ejemplo, en El espinazo del diablo y en El laberinto del fauno aparecen también las infancias, y acá en Pinocho es todo el tiempo, la relación también con la paternidad, la relación con el padre, esta cuestión de los juegos de los niños, o de las niñas, cómo hay que cuidarles, cómo una vida maravillosa puede transformarse de un momento a otro. O sea, me parece que Betty da la clave de pensar desde dónde habla Guillermo del Toro, que aunque ahora él tenga una perspectiva universal, siempre remite a lo local. Y vos sabés que ya venía yo conversando con colegas de México, porque me mandaron unos programas que después me gustaría que se pasen aquí, pero tengo que terminarlos de escuchar, de la UNAM, que hizo Virginia Medina Ávila, una querida colega, que compartimos proyectos de investigación, tanto en cine como en radio, desde hace mucho tiempo, en la UNAM de FES Acatlán, en este caso con Betty era en el TEC de Monterrey. Vos sabés que México tiene un nivel académico muy alto y mucha humildad. Eso es algo que te... siempre como hay un convite, ¿no?, a participar, claro. Mucha energía, muy buen cine, tiene una cinemateca maravillosa. Y lo que nos mandaron es un trabajo sobre la fotografía en el cine del siglo de oro. Y a partir de ese trabajo también estuve conversando con estas dos profesoras por separado, y apareció también la idea de recomendar ver películas de ese periodo del cine de oro. ¿Y por qué? Primero porque hay un montón de películas en la red para ver en blanco y negro.
Claro, están en las redes sociales, o sea, hoy la web nos permite acercarnos a esas películas que capaz que antes no se podía.
Era más difícil,
tenía más difícil.
Sí, y además las películas que están, estas películas tienen detrás un gran fotógrafo iluminador que es Gabriel Figueroa. Las películas te trasladan un montón, crean un México imaginado, que es el México que conoció mi madre, que me decía: México es tan lindo, es tan maravilloso. Ella no había viajado, pero lo que veía en estas películas del Indio Fernández, de directores y actores, actrices que van más allá de películas de Luis Buñuel, que también hay películas de Buñuel donde Gabriel Figueroa hace la fotografía y crea ambientes. Y a diferencia, yo pensaba en el periodo de oro del cine mexicano y el cine argentino, que estamos hablando de los años 40, los años 50, estamos en esa franja, puede ser un poco antes también. Cuando pensamos en esas épocas y en esas consolidaciones, el cine nacional, que hay muchas películas también argentinas para ver en red, el cine nuestro y hacía un trabajo más hacia adentro, en estudios. Había una, Gori Muñoz hacía unas impresionantes trabajos de lo que sería la puesta en escena dentro de una casa, que eran estudios, los estudios San Miguel, estudios Lumitón, que uno si viaja a Capital se llega hasta Munro y están los estudios y uno puede ver mucho, como si va a La Boca ve en el Museo del Cine, vas a ver ropas, distintos momentos de nuestro cine. Pero en el cine mexicano en particular, yo quería recomendar algunas películas de esta época, como por ejemplo Macario. Es una película, un campesino con hambre que se niega a compartir una comida muy rica que le hizo su esposa, con el diablo y con Dios. Fíjate, la atmósfera visual creada por estos artistas de la luz nos mantiene sumergidos en un peregrinar que al final nos deja con la duda. No sabemos si fue un sueño o no. Siempre el cine mexicano tiene esta cuestión surrealista, ¿no? Y hay la fotografía en blanco y negro, luego las han coloreado. También hay un trabajo muy fino del coloreado. Viste que esto del coloreado siempre se dice, bueno, pero afecta a la obra. Es como para discutirlo, ¿no? El color es más fácil de ver que el blanco y negro, claro. Eso es verdad. A veces salen colores como muy resaltados y todo, pero bueno, vale la pena ver. Otra película, La Perla. Esta es una adaptación americana de John Steinbeck. Otra película es, bueno, eso habla sobre todo sobre el deseo del progreso, pero a un sentido ya extremo, ¿no? Encuentran una perla en el mar y esa perla llega a un matrimonio, pero llega también con un castigo. es muy interesante, es muy interesante la novela y muy interesante la obra. Otra, La Pueblerina, todas estas dirigidas por el Indio Fernández, que es de una increíble belleza visual. Y ahora nos vamos a trasladar escuchando una música que nos traslada a otro caso. Exacto, estábamos escuchando la música de la película El Prodigio, esta está en plataforma de Netflix, del director chileno Sebastián Lelio. Esta película, si no me equivoco, sí, es una película irlandesa. Una enfermera en la Irlanda del siglo XIX es contratada para investigar el caso de una niña que no ha comido durante 4 meses. Tiene componentes que nos recuerdan la película La Aldea. ¿Te acuerdas? Los integrantes de una pequeña comunidad rural de Pensilvania viven con temor por la presencia de desconocidas criaturas que están en el bosque. Y entonces me parecía interesante hablar de estas dos películas porque son muy misteriosas, pero por otro lado hablan de cómo algunas cuestiones religiosas que no son, digamos, tienen que ver con un componente real, porque detrás de la aldea hay una razón por la que esa comunidad se refugió en la aldea. Claro. No es porque sí, o sea, hubo una razón por la que fueron a la aldea. Y en esta otra película irlandesa más reciente, vos sabés que Sebastián Lelio hizo una mujer fantástica. ¿Te acordás de esa película chilena que sacó muchos premios? Creo que sacó un Oscar.
Sí.
Muy buena. Pero bueno, él no vive en Chile, debe ir y venir. El país vecino tiene grandes directores. Y me parecía esta cuestión en lo fantástico que valía la pena. Y en otra línea diferente, pero teniendo en cuenta todo lo que se está hablando en este momento del mundial, de los países árabes, de situaciones alrededor del fútbol que venimos hablando, de que, digamos, las cuestiones no son en blanco y negro, hay una serie de grises, de distintos colores, de situaciones oscuras y situaciones claras, y creo que ahí La Bicicleta Verde, que es una película del 2012, es la primera película dirigida por una mujer saudita y grabada íntegramente en Arabia Saudí. El film refleja la opresión que sufren las mujeres en este país y las estrictas normas que hay sobre ellas, pero de una manera diferente. En este caso, a través de la mirada de una niña que sueña con comprarse una bicicleta. Es muy buena la película, creo que se puede ver en línea, no es difícil conseguirla si no, y además ganar amigos, amistades en la carrera. A mí me parece que es muy buena esta película. Es una película porque uno tiene que tratar de entender, de comprender otras culturas, para a partir de ahí, bueno, poder expresarse. Y creo que el cine habla mucho de estas cuestiones, aunque no sea en determinado país, sea en otro más alejado, pero bueno, tiene mucho para decirnos estas películas que salen desde el mismo origen del país, ¿no? Y bueno, eso por un lado de recomendaciones. Otra recomendación que me parece, ayer empecé a ver la serie Manifiesto. Eso es pensando Stephen King, hablando de literatura. Stephen King viene recomendando esa serie Es bueno, por ejemplo, ver qué recomienda Guillermo del Toro, qué nos puede recomendar una Lucrecia Martel para ver,
claro,
eso. O digamos, cuáles son sus películas de base. También es algo bueno para buscar en el verano, ¿no?
Claro, para buscar qué ver.
¿Qué
para
ver?
Ver si...
Y ayer casi no puedo salir del televisor y no por ver un partido. Estaba acá una película, y más que nada una película, una serie, porque Steve King plantea que miremos esta serie, que no la hizo él. No investigué demasiado, vi para disfrutar, porque él dijo, bueno, hay que verla, me pareció,
claro,
que era una voz muy autorizada. Y es la historia, yo no sé todavía qué pasa, pero es un avión que sale y llega a destino mucho tiempo después. Y mucho tiempo después puede ser un año, dos años, son mucho tiempo.
Claro. ¿Mm?
¿Y qué pasó en ese avión en el aire? Cuando ahí iban muchas vidas, y vidas con sus problemas, hablando de la niñez, un chico que se tenía que curar de una enfermedad muy grave, sus hermanos, otras personas, una médica, hay varios personajes que aparecen que todavía no los estamos identificando del todo. Pero bueno, me pareció interesante.
Ay, me gusta.
Es muy interesante. Y yo digo, por ahí entraron, ahora estoy diciendo, entraron en un agujero negro. Es un sueño. Tiene quizás algo de Lost, pero en otro guiño, me parece,
claro,
totalmente diferente. Y después esta cuestión de la compresión tiempo-espacio. Que bueno, hay grandes autores de la compresión tiempo-espacio. Siempre hablamos de un texto maravilloso de la condición de la posmodernidad, de David Harvey, un trabajo que habla desde temas económicos, el fordismo. Somos mucho en la cátedra de comunicación social 3, y bueno, y por supuesto tienen también ahí unas reseñas de cine, como el cine en 2 horas o las series en un tiempo determinado te comprimen años de historia, ¿no?
Sí.
Y a uno eso también le pasa en la vida, porque vos a veces, vos cumpliste años ahora, ¿no? Entonces uno a veces dice, viste que los cumpleaños, como las fechas de fin de año, alguna fecha, el 24 de marzo, nosotros siempre pensamos qué pasó en el momento, que uno hace como una especie de revisión en presente. El día del cumpleaños es un día de total protagonismo.
Claro,
ese es un día de protagonismo.
Sí.
Claro que sí. Y es bueno disfrutarlo. Pero uno también vivencia situaciones, recuerdos de otros cumpleaños, algunas fotografías, y ves como en el cine y las series, en el mundo audiovisual, eso se traslada. Se traslada, se comprime. Y uno a veces dice, viste, a veces tenemos déjà vu, esto no nos pasó antes. O mirás una foto y recordás algún momento, algún cumpleaños, te reencontrás con alguien en el tiempo y la vida te viene toda para atrás, o va hacia adelante también, ¿no? Estamos siempre en ese juego. Entonces quería recomendar esto que recomiendan grandes autores, ¿no? Ver...
Claro. ¿Cómo se llama la serie?
La serie Manifiesto.
Manifiesto. Ya la estoy anotando porque me gusta bien eso de tiempo.
Cualquier cosa, corregime, porque yo te digo, no hice más que ir al... Me estuve buscando muchísimas películas. Por supuesto, acá hacemos también una compresión tiempo-espacio, porque
claro,
no se puede. Y antes de irnos, quiero volver a lo que nos trajo hasta aquí. Que... ¿cuál era el leitmotiv de este micro de final de ciclo de año, ¿no? Películas recomendadas versus películas encuestadas. Porque una encuesta, que no sé si dejamos, si no lo vamos a dejar, de cine argentino, que le hicieron revistas de nuestro país, y también otra encuesta de una revista muy importante, ¿no? Bueno, ¿con qué nos quedamos entre encuestas y recomendaciones? Yo aspiro a que a todo, ¿no? Entre 1977 y el 2000, el Museo del Cine de nuestro país realizó 3 encuestas sobre las cuales eran las 10 mejores películas de la historia del cine argentino. Eso se puede rastrear. Más de 10 años después, 3 revistas de crítica se juntan para realizar una encuesta que vamos a dejar el link, que fue un poco controversial. Aparecía como primer película La Ciénaga, de Lucrecia Martel, esa como la mejor película. Y acá es interesante, porque si nos fijamos, Después aparece otra película que es Invasión, de Hugo Santiago. Esta película seguro te gustó.
Tiempo de revancha.
Tiempo de revancha, ¿no? Entonces
y
ahí va la
claro.
Es
capo total.
Un capo, sí.
Leonardo Fabio también aparece.
Sí, es muy lindo porque uno puede volver a ver y decir, bueno, acá qué falta en esta encuesta, porque fue controversial también.
Claro, y también está para buscar las películas.
Que, exacto, exacto. Y cada 10 años la revista Sign and Sound, que es una revista inglesa de mucha trayectoria, organiza la encuesta de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Este año participaron 1.639 especialistas contra los 846 del 2012. Ah. El resultado fue sorprendente. En La Niña de la Ciénaga también. La película Jane Dielman es una película de Chantal Ackerman, perdón, que es una película de 3 horas de duración que ocupaba en el 2012 el lugar lejano 35 y ahora destronó a una gran película de Hitchcock que se llama Vértigo. Yo hice parte de mi tesis doctoral con Vértigo, así que imagínate lo importante que era cuando uno buscaba esta película, ¿no? Y aquí también dirige una mujer. Ann Ackerman fue una directora de cine belga, artista, profesora de cine. Y sus películas están basadas en observaciones sobre la vida cotidiana, la identidad femenina, las necesidades de comer, la sexualidad, el aislamiento, el judaísmo, la política de exclusión en el siglo XX. Y es aquí donde se habla de que hay un nuevo canon a la hora de seleccionar una película. Yo vi esta película, por supuesto, la de Lucrecia Martel toda, esta película no la había visto. Es una película que vale la pena ver. Hay algunos momentos de la película que vos entendés por qué la eligen como la mejor película. Hay situaciones muy en la línea de lo que sería la nueva ola, o podría ser la nueva ola francesa, o podría ser... Lo que pasa es que es todo hacia el interior, al contrario de lo que era la nueva ola, o al contrario de lo que era el free cinema de los años 60. Es una mujer viuda, en los periodos así como de mucho trabajo que tiene, de situaciones controversiales, de situaciones donde se siente muy sola. No sé si me quedo con ese mensaje, porque por momentos me parece que es una película en la línea de lo que podría ser la escuela de Frankfurt, ¿no? Esa negatividad tan fuerte que te hace, que te sacude por todos lados y dice, esto hay que cambiarlo, ¿no? Sería una línea así, me parece. Es muy teatral. Bueno, me parece una película interesante para verla. Vamos a dejar los links. Es una película larga, no se te hace larga. Y por momentos ves cierta monstruosidad. Ajá. Es muy interesante eso. Así que bueno, esto es lo que vamos a dejar. Y bueno, desde ya agradecer a Antena Libre, al Hilo Invisible, a este trabajo que haces, Paola, con Marcelo Pellejero, y que siempre fue una fiesta encontrarte.
Gracias, Estela, por traernos todas estas pelis que vamos a ver, las series y todo el trabajo de este siglo 2022. ¿Renovamos contrato o
sí, ya
seguimos?
Lo firmamos, claro que sí.
La fotógrafa ahora nos va a hacer la foto.
muy bien.
Para el próximo 2023.
Bueno, claro.
Bueno, gracias y nos vemos el 20, seguro, en el cierre, en casa de...
Vamos a estar ahí, voy a ir con Ricardo. Con Ricardo Valle, mi compañero, y bueno, y vamos a estar participando porque, bueno, él es un oyente constante
constante y crítico.
Es crítico. bueno, son formas diferentes de ver, pero bueno, cada uno en su línea y mucho compromiso, como toda la gente de la radio, por supuesto, al querido colega, profesional y amigo Aldo Mazzini, que bueno, es una persona maravillosa, que sé que estuvo, pero ya está bien, con algún problema. Todos estuvimos medio resfriados, Bueno, está el tema de la vacunación.
Sí, hay que cuidarse en este tiempo y hay que ir a vacunarse también. Así que, bueno, buenísimo. Gracias por este ciclo 2022. Nos encontramos el próximo 2023 en el aire.
En el aire, claro que sí. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Cine Universitario, Luz de Invierno.
Con Estela Maris Poyean.
En el hilo invisible.